The Mekong-U.S. partnership will continue to support communities in the Mekong region.
That was an editorial from the United States government.
La Voz de América presenta.
Estados Unidos, las agencias que procesan a menores inmigrantes. Nuevas disposiciones de viajeros que llegan a territorio estadounidense. Además, Biden proyecta que para mayo toda la población adulta esté vacunada en Estados Unidos. Y Centroamérica se prepara para el plan de reunificación familiar del gobierno.
¿Qué tal? Feliz viernes para todos. Aquí comienza el Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. Estados Unidos presentó nuevos lineamientos para las agencias del gobierno encargadas de procesar menores en la frontera sur. Los funcionarios destacaron la importancia de la independencia de las agencias de los niños y las que hacen cumplir la ley. Jorge Agobián nos trae el reporte.
Estados Unidos estableció la independencia de funciones de los Departamentos de Seguridad Nacional y el de Salud en el procesamiento de menores no acompañados que llegan a la frontera con México.
Señal de que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados que ayuda a los servicios humanos no es la ley de inmigración. No habrá ninguna consecuencia de la aplicación de la ley de inmigración para un miembro de la familia o patrocinador que se presenta para reunirse con un niño no acompañado bajo nuestro cuidado. Somos una agencia de cuidados de niños. No somos una agencia de cumplimiento de la ley de inmigración.
La administración Biden rescinde un memorando de 2018 de la era Trump, que según el departamento un efecto aterrador en los posibles patrocinadores, generalmente un padre o una persona cercana en Estados Unidos. Mientras tanto, la Casa Blanca confronta un aumento considerable en la llegada de menores de 18 años a la frontera, catalogado como un desafío, pero no como una crisis. Según fuentes oficiales, más de 9.000 menores no acompañados fueron interceptados en la frontera en febrero. 500 estaban ya bajo la custodia del Departamento de Salud, pero miles permanecen en instalaciones de la patrulla fronteriza, esperando ser trasladados a los refugios apropiados, según varios reportes. Funcionarios del gobierno de Biden han remarcado la necesidad de expandir la capacidad de y de trabajar de manera expedita para transferirlos a patrocinadores adecuados.
Podemos satisfacer las demandas que estamos viendo. Todos los días estamos incorporando nuevas camas.
Mientras tanto, la Casa Blanca enfrenta el escrutinio de algunos legisladores de ambos partidos, que consideran que la situación en la frontera está cerca de convertirse en una crisis. Jorge Agobián, Washington.
Del plan de rescate económico en Estados Unidos. Mientras el presidente Joe Biden anuncia las nuevas disposiciones para los viajeros, los republicanos reclaman crédito. Diva Lizeth Cash tiene más detalles.
Hoy desde el jardín de la Casa Blanca, Nancy Pelosi y Chuck Schumer de manera enérgica y emotiva elogiaron Biden, según ellos, por materializar lo que llamaron la ayuda en camino para el plan de rescate aprobado por el Congreso. Por su parte, el primer mandatario aseguró que Estados Unidos debe volver a tener confianza en el gobierno y explicó el impacto que tendrá el paquete económico para la industria y los gobiernos en el país. Además, recordó los 7 millones de administración y la importancia de tener aliados y una bancada legislativa sólida en el Congreso.
El proyecto de ley fue apoyado abrumadoramente por el pueblo estadounidense, demócratas, independientes y republicanos. Tuvo un fuerte apoyo de gobernadores y alcaldes de todo el país, rojos y azules.
Mientras hay un festejo demócrata en torno a esta nueva medida de ley, quien escribió en su Twitter que desde el 2020 ha sido su bancada la que llevó al Congreso estos históricos proyectos bipartidistas.
Por eso el pueblo estadounidense ha estado marchando hacia la victoria. Los demócratas se desfile y reclamar el crédito.
Bien, y con la
El rescate económico es oficial. Ahora el país y los estadounidenses, devastados por la pandemia, esperan la asistencia financiera que ayudará a aliviar un poco el impacto de la pandemia. Verónica Villafañe tiene la información.
Irse al país horas después de firmar su plan de rescate estadounidense, el presidente Joe Biden se al proceso de recuperación económica tras un año de crisis causada por la pandemia.
Es un paquete muy popular. Más del 70% del país está a favor.
El paquete de rescate de $1.900.000.000 enviará a las personas que califican según sus ingresos. Extiende el beneficio adicional de 300 hasta septiembre. Provee $300.000.000 en asistencia de emergencia para alquileres, hipotecas y personas sin hogar. Y destina $350.000.000 para gobiernos estatales y municipales. Además, asignará $14.000.000 para la distribución de vacunas para acelerar, según el presidente Biden, un retorno a la normalidad en el país.
¿Te servirá como motor para poder reactivar la economía?
Es necesario para poder sobrevivir. Se trata de recuperar unas condiciones básicas de subsistencia para todos. Y solo con ese tipo de plataforma podemos económicamente.
Pero según la experta en economía Laura González, para que el estímulo
tiene que gastarse, no se puede ahorrar. El objetivo es acelerar el crecimiento económico para que haya una creación de empleo.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La confianza en la gestión del presidente Joe Biden está creciendo. Identifica un reciente estudio del Centro de Pensamiento Pew Research. Laura Sepúlveda conversa y nos da los detalles.
Polarización es lo que se sigue observando en la política estadounidense, en los partidos y el manejo de situaciones. Empero, el actual mandatario, a 50 días de su gobierno, tiene un apoyo mayor al de su predecesor durante el mismo periodo. Daniler,
de Pew Research. Joe Biden cuenta actualmente con el apoyo de un poco más. Hay mayor confianza en la forma en que está manejando su trabajo, así como en la forma en la que está manejando algunos de los temas que hemos visto que los estadounidenses dicen que son los más importantes para ellos en este momento.
Cierto progreso observan los expertos, pero aún no un giro absoluto entre la política pública, pero datos muestran que 2/3 de los estadounidenses confían, entre ellos un tercio de los republicanos. Pero Daniler destaca que, ajeno a este tema, en lo que sí coincide la población es en el rechazo a la violencia.
Una de las notas positivas que nos llegaron en los datos es que tanto republicanos como demócratas dicen que su partido no debe electos apoyen a grupos que promueven la violencia política, que promueven la violencia.
Todavía no hay sondeos sobre el primer discurso a la nación del 46º presidente, el cual se enfocó en la crisis de salud que vive el país. Analistas, en base a encuestas previas, perciben que será bien recibido, pues los estadounidenses no esperan que su vida vuelva a la normalidad en posibilidad de un 4 de julio parecido a lo habitual, como señaló el mandatario. Podría. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y el gobierno del presidente Joe Biden le puso fecha a la vacunación masiva de todos los adultos en Estados Unidos, lo que supondría un gran primer paso hacia la normalidad. Con nosotros y nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal, Arnaldo? ¿Cómo este ambicioso plan?
Yasmin, bueno, según la Casa Blanca, millones de dosis de la vacuna en contra del coronavirus estarán disponibles para su administración en los Estados Unidos a partir de ahora y hasta finales del mes de mayo. Esto sería disponible para inocular personas adultas en el país, según se ha especificado. Ahora bien, en lo que trabajan es en las redes de distribución.
El presidente Biden ha marcado en el calendario la fecha que muchos esperaban, el día en que la vacuna contra el COVID-19 esté disponible para toda la población adulta del país, sin importar la edad o si tienen o no condiciones de riesgo. El COVID-19 de la Casa Blanca aseguró este viernes que habrá vacunas suficientes para inocular millones de adultos estadounidenses.
Si tomas los 200 millones de dosis de Moderna para fines de mayo, más los 200 millones de dosis de Pfizer, más los 100 millones o cerca de 100 millones del primer contrato de Johnson & Johnson, ese suministro de vacunas es más que suficiente para vacunar millones de adultos para finales de mayo.
Según el funcionario, 2.200.000 dosis de la vacuna administradas diariamente en el país, un número que buscan la forma de aumentar en virtud de alcanzar la meta trazada de inmunización. Hoy se dijo también que la Casa Blanca construye un inventario de dosis de la vacuna desarrollada por la empresa británica AstraZeneca, cuyo uso fue suspendido en varios países. Casos de personas que han desarrollado coágulos después de recibir la vacuna. La organización tiene que la vacuna es segura.
Es muy importante entender que están diciendo que el beneficio supera el riesgo, y eso es muy importante.
El uso de la vacuna de AstraZeneca todavía no ha sido aprobado en Estados Unidos, donde se encuentra en la última fase de prueba.
Arnaldo, pero también te queríamos preguntar, algunos países en desarrollo se han quejado de la vacuna por parte de las potencias mundiales. ¿Cómo ha respondido la Casa Blanca a este sentir?
Precisamente estos cuestionamientos, Yasmin, y la respuesta de la Casa Blanca se da en el marco del almacenamiento de estas dosis de AstraZeneca que todavía no se pueden utilizar en los Estados Unidos. Ahora bien, la de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, esta tarde fue la siguiente, que el gobierno, las necesidades futuras del gobierno, o más bien del pueblo estadounidense, y que están siendo lo suficientemente flexibles en lo que pueden en esa colaboración de Estados Unidos con otros países del mundo. Esta mañana también el coordinador de la respuesta ante el COVID de la Unidos es el país que más aporta económicamente al fondo del COVAX, el protocolo mundial de la salud, que particularmente da acceso a la vacuna de manera gratuita a esos países en desarrollo. Yasmin.
Bueno, pues esperamos que todos podamos regresar a esa normalidad que tanto están pidiendo el mundo. Gracias, Arnaldo, por el reporte.
No toleraremos que sigan delinquiendo y exponiendo la vida.
Regresan a Guatemala los cuerpos calcinados de 16 migrantes asesinados en México.
La Organización Mundial de la Salud son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica 5 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 90% pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para la secreción. Hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla, y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos, puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información, visita nuestra página web y sociales bajo arroba Voz de América.
Latinoamérica está en alerta por la en Brasil, donde crece la preocupación sobre la nueva variante del coronavirus que aseguran puede ser al menos 2 veces más contagiosa. Fabiola Chambi habló con un especialista en enfermedades infecciosas.
Nosotros no representamos un riesgo solo para los países vecinos, representamos un riesgo para el mundo.
Con esta Al Suleiman, médico del Instituto de Infectología Emilio Rivas de Brasil, explicó la crítica del país y el riesgo que puede significar el descontrol de la pandemia del COVID-19.
Nós estamos vivendo uma situação.
Nosotros estamos viviendo una situación que ni en las peores pesadillas podríamos imaginar.
Las medidas sanitarias son difíciles de ser seguidas.
Las medidas sanitarias son personas capaces para conducir. Imaginen ahora con personas incapaces.
Esta preocupación la vive también Artur Márquez, estudiante brasileño de medicina radicado temporalmente en Bolivia con su familia en Mato Grosso.
Brasil está pasando por una más porque las vacunas estaban siendo pensadas muy...
Mundial de la Salud alertó recientemente que si Brasil no asume medidas más agresivas, sobre todo en la cobertura de vacunación, continuará afectando más allá de sus fronteras.
El precio que estamos pagando aquí en Brasil es muy alto y yo creo que no lo merecemos.
La nueva sistema sanitario en Brasil, que a la fecha supera las 270.000 muertes desde el inicio de la pandemia, las críticas de la comunidad internacional por las acciones del presidente Jair Bolsonaro, quien dijo anteriormente que el coronavirus está sobredimensionado. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y los países centroamericanos se plan de reunificación de padres e hijos inmigrantes que anunció el gobierno de Estados Unidos. Inicia a partir de la próxima semana. Óscar Ortiz, en Honduras, nos dice cómo se ven desde allí las condiciones que deben cumplirse.
El próximo 15 de marzo, Estados Unidos reanudará el plan de reunificación de familias migrantes para Honduras. La medida está destinada a apoyar que menores de 21 años puedan reencontrarse con sus padres en Estados Unidos. Estos residan legalmente en el país. Desde Honduras, especialistas en migración comparten que esta reactivación abre una puerta para frenar la migración irregular.
Este programa beneficia no solamente a estos niños y niñas, sino que también a sus familiares en Estados Unidos. La migración familiar es un derecho humano y la migración en condiciones seguras también.
En todo estado, este proyecto comprende dos fases. Primero, se gestionarán las solicitudes que quedaron pendientes cuando el expresidente Donald Trump lo canceló en 2017 y posteriormente se comenzarán a aceptar nuevas peticiones.
Estas políticas en realidad tienen que ver con los procesos de las personas que ya están en lista de espera, que ya un procedimiento o personas que están en tránsito, que están en espera en la frontera en México.
Como parte de los análisis exteriorizados por los expertos, este programa tendría una incidencia positiva para reducir la migración irregular que buscan llegar a Estados Unidos de manera ilegal. Óscar Ortiz, Alpa.
49 días después de hallar calcinados en Tamaulipas, México, los restos mortales de 16 migrantes guatemaltecos, ellos finalmente fueron repatriados. Eugenia Sagastume nos dice que el crimen sigue en investigación mientras sus familiares la sepultura.
Guatemala hoy está de luto. En respeto a la memoria de nuestros compatriotas, que guardemos un minuto de silencio.
Con un minuto de silencio fueron recibidos los cuerpos de 16 guatemaltecos víctimas de la tragedia de Camargo, Tamaulipas, México. Del gobierno mexicano, el cual además ofreció un resarcimiento económico a las familias. Los cuerpos llegaron al Aeropuerto Internacional La Aurora y de allí fueron llevados con apoyo del Consejo Nacional de Atención al Migrante a su solar familiar que está a más de 4 horas de la capital.
16 carrozas equipadas para que puedan tener un acceso hasta la comunidad de origen de los fallecidos.
El presidente Alejandro Yamatei reiteró su trágica muerte.
Confiamos en la eficacia de las instituciones mexicanas para el pronto esclarecimiento de este horrendo crimen.
Y envió un mensaje a los traficantes de personas.
No toleraremos que sigan delinquiendo y exponiendo la vida.
Como un homenaje a las víctimas, el embajador de Guatemala en México, Mario Búcaro, visitó el colocó una ofrenda floral y leyó cada uno de los nombres de los fallecidos, seguido de un minuto de silencio. El gobierno de Guatemala declaró 3 días de duelo nacional. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
¿Cuántos más hacen falta para que ustedes actúen?
Líderes políticos piden acción. We'll be right back.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que la vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos, pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda tiene el virus en sus manos y los toca. Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción, por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, huevo y la carne de res, y 165 para aves, carne molida, guisos y... Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud, los síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias, por lo que puede ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que se produjera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos bajo @VozDeAmerica.
Venezuela reaccionó tras la reciente alerta de la ONU sobre las presuntas parte de organismos de seguridad. Álvaro Algarra nos brinda más información.
La Organización de Naciones Unidas, que denunció el año pasado crímenes de lesa humanidad en Venezuela, alertó sobre nuevas detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y casos de abuso sexual a personas en custodia por parte de organismos de seguridad del Estado.
Denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de seguridad.
Tras la alerta, el director del Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto Briceño León, señaló que la denominada letalidad policial en Venezuela no es el resultado de funcionarios que se exceden en el cumplimiento de su labor.
Es una política deliberada y eso puede observarse sistemáticos en los cuales eso se va realizando.
La dirigente opositora instó a los organismos internacionales, en especial a la ONU, a actuar en contra de los responsables, debido a que, a su juicio, se trata de una acción sistemática del gobierno del presidente Maduro, dispuesto a mantenerse en el poder al costo que sea.
Hacen falta para que ustedes actúen. ¿Cuántos desaparecidos y presos políticos? Millones de migrantes y desplazados. Necesitan 10, 15.
No obstante, el gobierno de Venezuela, a través de su cancillería, manifestó que no reconoce a la misión de determinación de hechos debido a que, y citamos, carece de veracidad y no está debido. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La primera ultramaratón que ha vencido las barreras de la discriminación y ahora está motivando a otras mujeres a incursionar en otros deportes que han sido dominados históricamente por hombres. Donaldo Hernández nos ha preparado la siguiente historia.
El sol, Lucelena Sequeira ya está lista para empezar sus ejercicios de calentamiento. Asumió el reto de ser la primera mujer nicaragüense en convertirse en ultramaratonista. Aún recuerda los desafíos que enfrentó en un deporte dominado por hombres.
Cuando yo apliqué a esta carrera, la primera vez me quedaron viendo como que, ¿qué vas a hacer vos? Delgadita, que solamente corría.
El tema de discriminación por ser mujer cuenta que no ha sido un impedimento para destacarse como una de las mejores deportistas de Centroamérica.
Intimidante. Saber de que voy a una carrera donde el 80 o incluso el 90% de los...
En 2019, la revista Estrategia y Negocio incluyó a Lucelena más desafiantes de Centroamérica.
Hoy en día me llena de mucha alegría y mucho orgullo saber de que hay más mujeres ultramaratonistas aquí en Nicaragua, y eso es muy, muy bueno y muy positivo.
A sus 34 años, la Nica de Hierro ha más de 30.000 kilómetros en competencias nacionales e internacionales. En 2020, inspirando a más mujeres para que logren alcanzar sus metas como deportistas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Haciendo mejor el país que nos recibe.
El actor Edgar Ramírez y el poderoso mensaje a sus compatriotas.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre sus entrenadores. Ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. Son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
El mundo evoluciona más rápido a través de la pandemia. Así nos dijo el actor venezolano Edgar Ramírez, quien además nos dice que este artista también le envió un cálido mensaje a de la diáspora.
Yes Day es la más reciente película del actor venezolano Edgar Ramírez, protagonizada junto a la actriz Jennifer Garner. En entrevista con La Voz de América, el artista explicó que culminaron la producción justo antes de que a su juicio ha impulsado la evolución del mundo.
Y si hay algo justamente creado, es justamente todas las cosas que se sabían que iban a pasar, comunicaciones remotas, o sea, esto que estamos viviendo eventualmente iba a pasar, pero la pandemia lo aceleró.
Edgar compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que le presenta a Jennifer Garner el plato nacional. Criollo. Esto ocurrió durante la producción.
Bueno, con Jennifer maravillosa, ella es rayo de sol en la mañana, o sea, así la describiría yo a ella. Realmente es una persona increíble, y hoy por hoy, al igual que Miguel, es una persona muy importante en mi vida, al igual que Miguel, somos amigos, nos quedamos en la vida el uno del otro.
Las raíces de Edgar nos dijo, de hecho, aprovechó esta entrevista para enviarle un mensaje a los venezolanos fuera de su país.
Mi mensaje es que haciendo mejor el país que nos recibe, vamos a crear una mejor Venezuela.
La película Yes Day muestra la aventura de 4 horas. Esta producción se filmó en 2 meses. José Pernalete.
Y el artista callejero Saib no deja de sorprender con su talento. Esta vez su creación es dos enormes manos entrelazadas a la orilla de una playa en Benín, un país localizado en el oeste de África. Saib las manos en